Construir hábitos saludables y sostenibles que promuevan el equilibrio en nuestra vida es un deseo común, aunque a menudo nos enfrentamos a la incertidumbre sobre cómo lograrlo. En busca de respuestas, exploraremos los principios de la Ayurveda, un ancestral sistema de medicina tradicional originario de la India. Nos acompaña Dubravka Arribillaga, especialista en el tema, quien nos orientará sobre prácticas específicas para emprendedores. Compartiremos experiencias auténticas y proporcionaremos herramientas valiosas para que descubras cómo mantener un equilibrio duradero. Únete a nosotras en este nuevo episodio de Autodescubrimiento y Bienestar en Por Cuenta Propia.
Escuchas Por Cuenta Propia. Más que emprender es un estilo de vida. Únete a este diálogo quincenal en el que Thaís y Selva, colegas y cómplices, conversamos sobre temas que van desde el emprendimiento y sus retos hasta cómo tener una vida con sentido, porque lo profesional y personal son dos caras de la misma moneda.
Hola, ¿cómo están?
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis, chicas? Bienvenida, Dubravka.
Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes.
Además, en este episodio les adelanto que estamos en diferentes latitudes.
Sí, bueno, yo estoy en Estados Unidos, en Arizona, en el área de Phoenix, y pues para mí es la mañana.
Y queremos conocer un poquito sobre tu experiencia. Tu origen es venezolano y tienes ya algunos años viviendo en Estados Unidos. Y es precisamente un poco esta migración, ¿no? Entiendo que ha sido parte de lo que te ha llevado a dedicarte a lo que te estás dedicando ahora. Yo les comento, Dubravka es profesora de yoga, meditación y ayurveda como estilo de vida. Sin embargo, tú llegas al mundo del bienestar personal después de haberte retirado de tu carrera de bailarina clásica. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese recorrido.
Sí, es correcto. Bueno, como tú mencionas, soy venezolana y ya llevo, 21 años fuera de mi país, como pasa el tiempo.
Se dice rápido, ¿eh?
Ah, no lo puedo creer. Mi esposo y yo nos mudamos aquí en el 2003, y justamente yo llegué en enero del 2003, y pues simplemente nos mudamos para continuar desarrollándonos como artistas, como bailarines. Nos mudamos unas cuantas veces, ¿sabes? Buscando un lugar donde uno se sienta que puede sembrar raíces, ¿verdad? Uh-huh. Y ahorita, pues en este momento, estamos aquí en el área de Phoenix y sentimos que ha sido un lugar en el que finalmente hemos logrado establecer eso, raíces, porque yo siento que cositas que nos faltaban en esa mudanza, en esas transiciones, es ese sentido de comunidad. Y, cónchale, lo hemos logrado aquí en Phoenix. Súper, súper contenta.
Qué bueno.
Wow, además que eso que dices es, nosotros también como migrantes nos resuena un montón, lograr ese sentido de comunidad, cuando finalmente logras la conexión con tu ser, con lo que estás haciendo, con las personas que te rodean, hace una diferencia fundamental en esa comodidad de poder proyectarte hacia donde quieres estar y qué quieres hacer.
Tener una tribu es muy importante.
Como les comenté, pues cuando nos mudamos a los Estados Unidos, mi esposo y yo bailamos y nosotros teníamos nuestra comunidad, teníamos los bailarines, se convirtieron no solamente en compañeros de trabajo, pero se convierten en nuestros amigos, en nuestra familia. Entonces, al retirarme, perdimos eso, pues yo lo perdí. Para mí el retiro fue un impacto muy grande en mi vida, porque no solamente dejé una carrera con la que me identificaba muchísimo, pero también pues uno pierde eso, uno pierde a sus amigos, su familia, a los compañeros de trabajo, al habernos mudado. Entonces me encontré en un momento de vida, al retirarme, yo pensé que yo lo tenía todo fríamente calculado. Yo decidí retirarme de mi carrera como bailarina un año antes de mi retiro. Yo hablé con mi directora artística y yo le dije, este va a ser mi último año bailando. Wow. Y yo dije, nada, tengo esto. Estaba pensando ir a la universidad y hacer una maestría, yo no sé qué. Y bueno, las cosas y la vida pasan. Y una cosa llevó a otra y llegó un momento en que simplemente me sentí muy, muy vacía por dentro. Y me perdí a mí misma, pues yo no sabía quién era, yo no era una bailarina. No tenía mi familia, mis amigos, estaba realmente perdida y eso fue realmente lo que me llevó a mí a buscar algo más y así fue como yo llegué al entrenamiento de yoga.
Qué interesante, Duraska, porque además han sido dos momentos. Yo conozco a Duraska, somos primas, así que aquí tengo información adicional que me ayuda a poner.
Privilegiada, información de primera mano.
Sí, y que hay dos momentos en esa reinvención, ¿no? Primero encontrarte con la vida como migrante y luego encontrarte ahora con una pregunta otra vez de tu identidad a través de este retiro y algo en común que ha estado constante es esa conexión con tu cuerpo. Entonces, ¿cómo fue para ti ese decirte si este es el camino de que debo seguir, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que la voz que quiero tener ahora, digamos?
Claro, mira, ha sido ¿cómo se dice? Un journey.
Un viaje.
No, no, culpar, viaje, sí. pero esta mujer después de 21 años se ha convertido más en gringa que en venezolana. Disculpen. ¿Cómo es que
tú tranquila que aquí nosotras que tenemos el español de base siempre nos las pasamos diciendo ¿cómo es que se dice esto por allá? Mira, aquí se dice aquí así.
Todo está permitido. Aquí utilizamos jergas de todos los tipos.
Muchas gracias por la libertad.
Entonces en ese viaje.
En este viaje, gracias.
Pues ha sido muy, muy, muy interesante. Como tú dices, el trabajo con el cuerpo ha sido parte de lo que he hecho toda mi vida. Entonces, en esa búsqueda de encontrarme de nuevo a mí misma, eso era bastante como un anclaje para mí, pues, mi cuerpo y el trabajo de cuerpo. Porque después de haberme retirado como bailarina, pues estuve trabajando con bailarinas por mucho tiempo, pero hubo un momento en que sentí que ya eso no era parte de hacia donde yo me quería mover, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo simplemente comencé mi profesorado de yoga, vamos a empezar. Se hizo relativamente fácil cuando viene al aspecto físico. Claro. Y nunca pensé que me iba a costar tanto el entendimiento de lo que es el cuerpo, mente y espíritu. Porque traía conmigo todos esos pensamientos de lo que yo pensé que era mi cuerpo. Uh-huh. Y cada vez que comenzaba a trabajar con el yoga, pues lo miraba con el lente de la bailarina. Entonces, como bailarina, yo tenía que darle fuerte y ser perfecta. Y si algo me salía mal, me molestaba conmigo misma y el haberme dado cuenta de lo que yo me estaba causando a mí misma con ese pensamiento fue así como que, wow, ¿qué está pasando? ¿Entiendes? Wow. Uh-huh. Y yeah. Eso me permitió comenzar el camino de trabajo interno.
¿Recuerdas algún punto de no retorno en el que hayas hecho clic con esa mentalidad que no te estaba ayudando a conectar realmente con entre la relación de tu cuerpo y tu mente?
Claro, mira, Selva, wow, me di cuenta de que no me quería a mí misma. Y me estaba mirando a mí misma con un lente que no me permitía ver mi espíritu, mi ser. Y me estaba viendo a mí misma con lentes de esa perfección, ¿verdad? Que no existe. Y cuando me di cuenta de lo que eso causaba en mí misma, yo dije, esto tiene que cambiar. Porque no me permite seguir adelante. Lo que está haciendo es trayéndome atrás a una persona que ya no soy y que ya no quiero ser. Y el amor propio fue lo que continuó abriendo las puertas a seguir entendiendo quién soy, cuál es mi propósito de vida y hacia dónde voy. No sé si eso responde, pero...
Claro, con creces.
Ay, muchísimas gracias por compartir tu testimonio. Estamos aquí un poquito andando esta experiencia porque conociendo tu historia sabemos que tú eres testimonio de lo que vamos a estar hablando hoy. De lo que es el bienestar, de lo que es la ayurveda, de lo que es el yoga y cuál es el impacto, como tú bien dices, en la ampliación de perspectiva y de la forma en la que podemos mirarnos y apreciarnos e iluminar nuevas posibilidades de autocuidado. Entonces, si les parece, chicas, vamos a meternos en ese tema que también queremos sacarle provecho a todo lo que has estudiado y estás practicando ahora. Cuéntanos un poquito, Durazca, ¿qué es la Ayurveda para las personas que tenemos nada o muy poquito conocimiento al respecto?
Voy a ir un poquito para atrás y les voy a explicar así como cuál es la línea de tiempo y cómo yo llegué a Ayurveda.
Genial.
Como les conté, pues todo empezó con la parte física. Pero al darme cuenta que la parte física no es yoga o no es el único aspecto del yoga, me di cuenta pues que aprender un poco más de la parte espiritual era muy importante. Eso fue lo que me llevó a mí a trabajar un poquito más en el aspecto interno. Y entonces eso me llevó a entender un poquito más lo que es la meditación. A través de la meditación se abrieron las puertas para mí entender un poquito más lo que es el aspecto interno. Y de ahí, cuando yo estaba haciendo mi profesorado como meditación con Deepak Chopra, se abrieron muchísimo más las puertas y eso me llegó a lo que es el Ayurveda. Si hablamos de Ayurveda, si la separamos en dos, Ayu significa vida y Veda significa conocimiento. Entonces, básicamente la palabra Ayurveda significa conocimiento de vida. Y es un sistema completo, bastante completo, complejo, medicinal de la India que observa la salud como algo más que la ausencia de enfermedad. A mí eso fue wow. Te proporciona herramientas, proporciona prácticas de vida para crear salud a diario y cultiva esa capacidad innata de curación que todos tenemos. Y eso es uno de los aspectos más bonitos de Ayurveda porque como que despierta tu conciencia diaria, ¿verdad? Sí. Nos ayuda a estar en conexión con nuestro cuerpo, entender los mensajes que nuestro cuerpo nos está enviando y hacer decisiones, tomar decisiones que nos van a ayudar a nosotros a mantener nuestro estado de salud. Y Ayurveda usa el equilibrio para ayudarnos a mantener ese estado de salud.
Sí, ¿qué diferencia en el enfoque? Absolutamente, porque no es un... lo que te escucho es que no es un acercamiento para atender algo puntual, sino que ya estamos hablando de un estilo de vida. Es entrar en una creación de hábitos que, es como bien decíamos en la presentación, sean sostenibles, porque muchas veces nos encontramos es con esto. Oye, de repente me doy cuenta de que he tenido un periodo de desastre, de exceso, de no sé qué. Ahora sí, quiero ponerme a ello. Pero entonces lo ponemos como ahora quiero ponerme a ello y tenemos la mentalidad de o una dieta de un mes o me inscribo en el gimnasio y nunca voy. Y por eso nos parecía interesante, como nosotros también entendemos que la persona que somos es la persona que al final va a emprender un proyecto, que es el público al que nosotros estamos conversando, cómo generar una relación distinta con mi cuerpo, con mi mente, como espíritu, tú también nos decías esto, puede definitivamente va a tener un impacto distinto en la persona que soy y que está siendo constantemente.
Y mira qué relevante que en esta época de la humanidad que estamos tan hiperconectados a cualquier otra cosa menos a nosotros mismos, que tengamos este tema hoy en el podcast, a mí desde luego me da por lo menos ganas de seguir investigando porque algo me dice que necesitamos reconectarnos con nosotras.
Sí, y cuando le conversaba a Durazca también las posibilidades de conversar sobre Ayurveda, me gustaba mucho la visión holística, Dubri. Cuéntanos un poquito cómo es esto que creo, me da a mí la sensación de que solemos hablar cuando pensamos en Ayurveda, es de la parte alimenticia. Pero tú me decías que va mucho más allá de eso. La alimentación es uno de los pilares en los que podemos pensar cuando hablamos de Ayurveda.
Correcto. Ayurveda mira las cualidades únicas del individuo y cómo respondemos cada uno a diferentes cosas que pasan. Alimentos, programas de ejercicio, otras actividades y experiencias de vida. Y ahí está la clave, es la cualidades del individuo, porque Ayurveda reconoce que no todos somos iguales, ¿verdad? La ciencia ha demostrado que a nivel bioquímico no hay dos personas que tengan exactamente el mismo nivel de colesterol, el mismo hierro en la sangre. También ocurre con la estructura psicológica, emocional, intelectual, ¿verdad? Entonces, Ayurveda dice que si deseamos vivir una vida agradable, sin estrés, sin tensiones, debemos respetar nuestra unicidad en todos esos niveles: físico, emocional, intelectual, espiritual. Entonces, simplemente la nutrición es uno de los aspectos de Ayurveda, pero es un aspecto bastante importante porque Ayurveda ve el proceso digestivo no solamente como algo que comemos y ya, busca, mira el proceso digestivo en diferentes áreas. Si estamos en balance y en equilibrio, no solamente podemos digerir nuestra comida y permitir que los nutrientes vayan a donde tengan que ir y permitir que las toxinas se salgan de nuestro cuerpo, pero también tiene que ver con nuestras emociones. Podemos digerir nuestras emociones, podemos digerir nuestra vida y las experiencias que estamos teniendo en el día a día. Y hay dos aspectos importantes. Ellos hablan de lo que es ama y lo que es olla. El ama son toxinas que acumulamos.
Okay.
Y se acumulan a través de lo que comemos, de las cosas que están en el medio ambiente, del tipo de relaciones que tenemos. Y las ollas es simplemente el valor nutritivo de las cosas, de la comida, del medio ambiente. Entonces, Ayurveda lo que hace es buscar una manera de mantener ese sistema digestivo, ese fuego en balance, de manera que podamos digerir todas nuestras experiencias de vida y continuar en ese balance.
¿Cómo? Imagínate las personas que nos están escuchando ahora, emprendedoras, emprendedores, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo podríamos esto llevarlo a una aplicación práctica en la vida que sea especialmente útil para alguien que está siendo director de su propia vida?
Claro, claro, definitivamente. Ayurveda tiene ciertos principios, ¿verdad? Y como les dije anteriormente, las personas respondemos a eventos de vida de manera diferente. Entonces les voy a explicar. Imagínate, por ejemplo, que hay tres personas atrapadas en el tráfico. Una se pone ansiosa y nerviosa, otra se enoja y se impacienta, y otra prende la radio y disfruta de Mozart. Ayurveda nos mira a nosotros como personas únicas. Y nuestra respuesta a esos eventos es única dependiendo del tipo de mente y cuerpo que tenemos. Entonces, Ayurveda llama a eso dosha. Las doshas simplemente son tres energías que definen la constitución de cada persona. ¿Cómo aparecen esas doshas y en qué proporción en cada persona? Es lo que hace esa respuesta. Entonces, eso es un aspecto un poquito profundo, pero lo voy a traer de una manera que creo que nos puede ayudar a entender sin necesidad de hacer el test de dosha para saber cuál es tu,
vale,
cuál es tu dosha.
Vale.
Hola, gracias por escucharnos. Antes de continuar con el contenido de este episodio, queremos tomarnos un momento para agradecerte por sintonizar nuestro podcast. Nos llena de alegría saber que estás allí, escuchándonos y apoyándonos para crear comunidad. Si estás disfrutando de lo que escuchas, ¿por qué no dejar un like o una reseña en tu plataforma de podcast favorita? Tu opinión es muy importante para nosotras y nos ayudas a mejorar y a llegar a más personas. Te invito a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram para estar al tanto de las novedades detrás de cámaras y participar en conversaciones exclusivas. Nos encuentras como @selva.ramirez.b y como @coachtaisg. Gracias nuevamente por tu apoyo continuo. Ahora, volvamos al contenido.
Voy a ir un poquito hacia atrás. Por ejemplo, los elementos son otros principios importantes en la Ayurveda. Los elementos de tierra, agua, fuego, aire y espacio, ¿verdad? Y cada dosha está asociada con una combinación de estos elementos. Tenemos tres tipos de dosha: vata, pita y kapha. ¿Ok? Entonces, una persona que tiene más elementos de aire y espacio en su constitución de mente y cuerpo tiende a tener una influencia tiende a ser un poquito más dinámica, más activa, más entusiasta, ¿verdad? Tiende a tener un ritmo más rápido de pensamiento y de acción. Vale. Acepta el cambio con más novedad y con más facilidad. ¿Por qué? Imagínense ustedes el aire y el espacio. Uh-huh. ¿Sabes? ¿Qué tiene? Es seco, es ligero, es frío, es áspero. Entonces, todas esas cualidades se presentan en esa persona vata, ¿verdad?
Vale.
Entonces, cuando una persona vata está balanceada, va a tener todos esos aspectos que les comenté. Cuando está desbalanceada o cuando está desequilibrada, puede ponerse un poquito más dispersa, puede estar más inquieta, puede tener más sensación de ansiedad, de nerviosismo. Entonces, lo que es una fortaleza puede convertirse en una debilidad si estás desbalanceado.
Entiendo.
Entonces, para responder a eso, una persona, si tú eres una persona con una tendencia a eso, una tendencia a ser dinámica, activa, entusiasta, una manera de mantenerte balanceado en tu aspecto como emprendedor es simplemente adoptar horarios de trabajo que sean un poco más flexibles, ¿verdad? Que se alineen con esos picos de energías naturales que tú tienes, que permitan la creatividad y la exploración durante esos momentos de vida, ¿verdad? Fomentar quizás una cultura de trabajo que sea innovadora, que fomente la experimentación y que se adapte a los cambios, ¿verdad? Porque una vez más, si piensas a través de aire, si piensas a través de espacio, esta persona necesita eso.
Claro.
O, de otra manera, se va a sentir completamente desequilibrada si su espacio de trabajo es estructurado, si tiene un horario perfecto. Entonces, adaptarse, entender tu cuerpo, te va a ayudar a ti a que adaptes tu vida de manera que tú te apoyes a ti mismo.
Uh-huh.
Una persona...
¡Qué maravilla!
¡Ay, sí, sí, es excelente! Entonces, tener esa variedad de tareas en tu agenda, por ejemplo, mantener cosas interesantes, eso es importante para una persona bata. Para uh-huh. tener éxito empresarial.
Genial.
Entonces, una persona pita, por ejemplo, tiene los elementos de fuego y agua. Todos, voy a aclarar algo, todos nosotros tenemos los 5 elementos.
Correcto,
¿verdad? Vale. Pero hay unos que son más
fuertes, que resaltan. Okay, perdón.
Fuertes, más que resaltan, exactamente. Imagínate que estás haciendo una receta y le pones un poquito más de jengibre, va a estar un poquito más picante, ¿verdad? Entonces el pita tiene un poquito más de eso, tiene los dos, vata y fuego como predominante. Entonces, ¿cuáles son esas cualidades del fuego? ¿Es agudo? ¿Es penetrante? ¿Es caliente? Nosotros los latinos tendemos a tener esa energía caliente y picante. Entonces, las personas que están influenciadas por esta energía pueden mostrar esas cualidades. Pasión, intensidad, concentración, ¿verdad? Sus reacciones se caracterizan por ser fuertes, asertivas, son unos líderes excelentes, tienen tendencia a vivir experiencias profundas y significativas. Uh-huh. Pero cuando están fuera de balance, cuando tienen mucho fuego, entonces esa intensidad es excesiva. Se pueden convertir en personas agresivas.
Claro.
Se llevan el mundo por delante. No importa quién esté enfrente, pero yo estoy determinada. Hay relaciones tensas, falta cooperación. En lugar de buscar profundidad de manera equilibrada, puede haber una tendencia a obsesionarse. Entonces, bien, queremos traer un poquito de balance a esta persona. Estas personas son excelentes líderes. Uh-huh. Lideran con pasión y con entusiasmo. Entonces, infunde en tu visión como emprendedor ese estilo de liderazgo, para inspirar, para motivar a tu equipo, para buscar transformación. El elemento de fuego significa acción y transformación. Entonces, busca en tu negocio, en tus interacciones, eso, para mantenerte motivado. Cultiva una cultura de aprendizaje, cultiva una cultura de crecimiento, busca propósito. Y el último, yo sé que ya el tiempo se nos está cortando un poco, vamos a hablar de CAFA. La persona que tiene más energía CAFA tiene los elementos de agua y tierra. Entonces, bueno, imagínense ustedes cuando el agua y la tierra se mezclan, ¿qué pasa? Hay barro, ¿verdad? Entonces esto está relacionado con estabilidad, está relacionado con estructura. Entonces, las personas que tienen dominación CAFA te tienen más cualidades de estabilidad, de firmeza, pueden reaccionar con una conducta un poco más tranquila. Y cuando hablamos de las personas que están en el tráfico, esta persona CAFA prende la radio y se relaja, ¿sabes? Así como que go with the flow, ¿verdad? Uh-huh. Una persona CAFA tiende a tener ese tipo de respuesta. Sin embargo, se resiste a los cambios.
Es muy estructurada, ¿no?
Bastante estructurada, sí, se resiste a los cambios cuando son rápidos. Una persona CAFA necesita un poquito más de tiempo. Cuando una persona CAFA está desequilibrada, tiene tendencia a eso, a resistir el cambio, a desviación de rutinas. Un enfoque que alguna vez pudo haber sido metódico puede convertirse en rigidez. Tiene dificultad adaptarse a diferentes circunstancias. Y también puede estar, ¿sabes?
Procrastinando.
Sí. Procrastinando, ¿verdad? Más lento, ¿sabes? Porque toda esa energía de agua y tierra los mantienen lentos cuando están de manera desequilibrada. Entonces, vale. ¿Cómo puede una persona CAFA desarrollarse en su mundo como emprendedor? Pues crear un ambiente de trabajo organizado y estructurado. Tener un espacio despejado para poder mejorar la concentración y la productividad. Pensar en una planificación empresarial que sea un poquito más metódica, uh-huh, ¿verdad? Quizás dividir los objetos más importantes en tareas más pequeñas, que sean manejables, de manera que no se vea así como que nunca lo voy a hacer, no voy a poder llegar a eso, entonces mejor no hago nada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿están entendiendo un poquito más o menos cómo reaccionamos de acuerdo a nuestra constitución? Y esa constitución, pues, es como nuestro ADN, no cambia, ¿entiendes? Entonces, entender cómo poder apoyarnos a nosotros nos va a ayudar a tener una vida en balance y en equilibrio.
Y con estas explicaciones que hacías, Duraska, de los elementos, etcétera, hay una, porque he pensado que hay momentos en los que me identifico con esto que hablabas de la lentitud, hay otros momentos en los que me identifico con hoy estoy que me llevo el mundo por delante y no miro para los lados. Si bien entiendo que hay una base que tú dices que es donde tiraremos con más fuerza, es posible que otros elementos también se desbalanceen dentro de nosotros.
100%, Thais, me encanta que hablas de eso, porque, como te digo, ese es nuestro ADN. Sin embargo, hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que nos traen fuera de balance, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese desbalanceo no pasa necesariamente en los elementos que son más fuertes en ti. Puede pasar en cualquier elemento. Entonces, yo soy Vaidosha. Uh-huh. Tengo Kapha y tengo Pitta. Entonces, mi mente tiende a ser un poquito más Pitta y mi cuerpo tiende a ser un poquito más Kapha. Pero una vez más, tenemos todos los elementos y cualquiera de esos elementos pueden desbalancearse dependiendo de lo que tú estás viviendo en tu vida, dependiendo de cómo es tu entorno. Hay algo que yo les he escuchado a ustedes decir, que va así muy en alineamiento con la Ayurveda. Como es el microcosmos, es el macrocosmos. Ayurveda se rige de acuerdo con esas leyes universales. Es decir, que todo lo que existe en el universo también aparece dentro del cuerpo humano. Entonces, dependiendo de cómo esté tu ambiente, dependiendo del tipo de relaciones que tengas, dependiendo del consumo de alimentos que tengas, puedes desbalancear una u otro. Entonces, por eso es tan bonito este sistema, porque la Ayurveda te mantiene como que en el edge, ¿sabes? Estás ahí como que todo el tiempo viendo y entendiendo qué es lo que está pasando en tu sistema, de manera que puedas traer cosas que te vayan a traer a tu cuerpo y a tu mente en un balance, una vez más. Por ejemplo, si tú empiezas a notar que tú, en vez de responder a ciertas situaciones de tu vida, estás empezando a reaccionar y te pones así como un fosforito. Eso me hace sentir que hay algo que está fuera de balance. Y como hablamos anteriormente, el elemento fuego, elemento agua, están más que
exacerbados,
¿verdad? Exacerbados. Esa es la parte que está un poquito más como que, ah. Entonces tienes que traer los elementos contrarios para poder balancearte.
Claro.
Entonces, si tienes un pita que está completamente desbalanceado, tienes que hacer cosas que te vengan, que te traigan a tu elemento natural. Tienes que enfatizar alimentos que son más refrescantes, que son más hidratantes, incluir más sabores en tu comida que sean dulces, amargos y astringentes, alimentos como pepinos, como frutas dulces, y tratar de
apagar ese fuego,
bajarlo. Exactamente. Tratar de bajar el consumo de cosas que son picantes, que tengan esos elementos que te vayan a exacerbar, ¿sabes? Como que la energía trae la energía, entonces tú quieres que disminuir un poquito de eso. Cuando vienen cuestiones de, cuando hablamos de ejercicio, de actividades, pitas tienden a gustarle actividades que son competitivas, que son así, si voy a ir al yoga, voy a ir a un yoga caliente porque yo tengo que sudar y tengo que hacer, pero ¿qué pasa? Y me voy a desbalancear aún más. Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar ejercicios que sean un poquito más moderados, que sean de verdad conscientes para canalizar esa intensidad de ese pita.
Super
actividades intense. Como nadar, como caminar en el medio ambiente. Entonces, buscar cosas que te mantengan, que te traigan a tu equilibrio de balance. Pero mira, hay demasiado hilo que tejer.
Claro, esto es interesantísimo. Me surge una duda, Dubravka.
Dígame.
¿Cómo descubrir cuál es la composición, cuál es el ADN de cada una? Una persona que ahora nos está escuchando, a lo mejor está, aunque se identifica, por ejemplo, como decía Thais, que a momentos se identificaba con el pita, otros con el kapha. ¿Cómo podríamos saber o tener una guía? ¿Hay test que lo hacen en línea? ¿Hay algún tip para poder hacer este ejercicio de autoconocimiento?
Sí lo hay, Selva, y eso es lo que se llama, sí, simplemente haces un test que respondes a ciertas preguntas para entender cuál es tu cuerpo, mente, y eso, una vez que respondes a ese test, te va a dar lo que es tu, en Ayurveda se llama Prakruti. Prakruti es tu ADN. Y eso no cambia. Pero como les dije, nuestra vida, la forma como vivimos, nos desbalanceamos. Entonces hay otro test que te ayuda a entender cuáles de esos elementos están desbalanceados. Y eso es lo que se llama Vikruti. El Vikruti enseña o te muestra cuál elemento en este momento de tu vida está fuera de balance. Y ahí es cuando puedes usar herramientas de estilo de vida para traerte a tu balance, que es lo que es tu Prakruti.
Me lo he apuntado, porque tengo unas ganas de hacerlos para entender.
Sí, es sumamente interesante, y más bien lo que pensaba ahora era invitar, por supuesto, que nosotras y a quienes nos estén escuchando, a cómo encontrarte, porque es un universo esto que nos estás hablando. Y ya que estamos hablando de estilos de vida, que son transformaciones muchas veces que requieren tiempo, proceso, acompañamiento. Entonces, cuéntanos, Dubri, cómo podemos llegar a ti para estas personas que estén interesadas realmente en entrar en este mundo.
Tus coordenadas, ¿cómo te contactan?
Claro. En Instagram yo estoy como Dubravka Wellness.
Instagram es tu canal, es tu red de contacto. Y por allí, por supuesto, también van a poder encontrar en nuestras redes la información de cómo llegar a Dubravka, que también entiendo que estás trabajando en una página web, ¿puede ser?
Sí, en este momento estoy desarrollando mi negocio como emprendedora, entonces estoy en el proceso exactamente en eso, pues, buscando hacia cuál va a ser la comunidad a la que voy a servir en línea.
Claro que sí. Desde aquí te auguramos todo el éxito y lo mejor para esa nueva etapa.
Y mucha claridad gracias, en las ideas.
Claridad. Sí. Dubravka, ya para cerrar y recoger un poquito, nos has dado información sumamente interesante por dónde comenzar. Entonces, lo que te escucho y que sería clave es primero reconocer cuál es ese ADN y luego reconocer cuáles son los elementos que están fuera de balance para poder generar una serie de acciones asociadas a estilo de vida que tienen que ver con herramientas nutricionales, que tienen que ver con nuestro cuerpo y también había algo que me decías que era bien fundamental, que era el tema del sueño.
Cuéntanos, como para cerrar, ¿qué tiene que ver, cómo podemos regular el sueño? ¿Sueño es igual para todas?
Mira, hay ciertas cosas que podemos hacer independientemente de quién eres. Kapha, Vata o Pitta, independientemente de quién eres, puedes hacer ciertas cosas. Y hay unas herramientas fundamentales que yo recomiendo a todo el mundo.
Sí.
Meditación y la respiración. Incluir meditación en tu vida, apenas te levantas en la mañana y cuando la energía del día comienza a bajarse, ha sido un aspecto muy importante para mí, para mantenerme en balance y en equilibrio. Independientemente de las otras cosas que yo puedo hacer en mi vida, la meditación es clave.
¿Cuánto tiempo, Dubravka, nos recomiendas de meditación?
Mira, Thaís, lo recomendado es en la mañana, apenas te despiertas, de 20 a 30 minutos, y al final del día, cuando las actividades del día se comienzan a bajar, no antes de irte a dormir, también 20 a 30 minutos. Sin embargo,
a ver,
algo de meditación es mejor que nada de meditación.
Eso me encanta.
Si tú lo que tienes son 2 minutos, siéntate y medita por 2 minutos. ¿Verdad? Si tú lo que tienes es 5, siéntate y medita por 5. Pero hazlo. Te sientas, pones tu timer, meditas por unos minutos y regresas.
De acuerdo, una meditación que funcione es para ti poner la mente en blanco, es respiración. Guíanos muy corto en lo que debería tener esa meditación. Es una música que puedo escuchar. ¿Cómo es para ti este ejercicio, esta práctica?
Hay muchísimos formatos de meditación, pero la meditación que yo he encontrado que es la más sencilla es simplemente siéntate. Comodidad al sentarte es importante. Si te sientas en el suelo, apoya tus rodillas con unas almohaditas y eso. Ten una columna vertebral bastante derechita. Si estás en una silla, simplemente pones los pies en el piso. Descansa los brazos encima de tus piernas como tú desees. Toma un par de respiraciones simplemente para traerte en este momento presente y para conectarte con tu cuerpo y con tu mente, pero después simplemente sigue respirando normal. Y repite un mantra en tu cabeza. El mantra que yo les propongo es So Hum.
So Hum.
Hum. So Hum. En silencio en tu mente repites ese mantra. Y cuando te des cuenta que tú has dejado de repetir el mantra y que te vas a los pensamientos que pasan en nuestra mente, no vamos a intentar de blanquear la mente, ¿ok? Eso es un mito en la meditación.
Imposible,
nosotros no vamos a intentar dejar los pensamientos. Tu mente, el trabajo de tu mente es pensar. Lo que vamos a hacer es, una vez que notes que te has desviado de la repetición del mantra, simplemente nota y con amor y compasión regresa a la repetición del mantra. Haz eso por unos minutos, pon tu timer para que no estés pendiente de que, ay, ¿de qué hora, de cuánto he meditado? Simplemente por el timer, por el tiempo que tú hayas decidido meditar. Suponte que son 3 minutos, una vez que escuches que la alarma, simplemente date un momento de descanso en el que no vayas a repetir el mantra. y cuando estés listo, regresas a tus actividades diarias.
Nuraska, y aquí vamos a aprovechar entonces esto que nos estás dando para comprometerte con que nos dejes y nos regales una meditación para compartir por con supuesto. Las personas que nos están escuchando.
La compartiremos en un enlace.
Me encantaría.
Para poder llevarnos estos deberes. Esta tarea a casa. Nuraska, tengo muchísimas tarea, gracias. Tarea. Muchas gracias por compartir tu sabiduría, por conectarte con nosotras hoy y por adentrarnos en este mundo que desde ya te digo que tengo muchísimas ganas de investigar porque creo que nos puede dar herramientas para justamente lo que nosotras queremos, que es que la gente que emprende por cuenta propia consiga un equilibrio entre su vida personal y profesional.
Muchísimas gracias. Las puertas están abiertas, los micrófonos están siempre encendidos para ti.
Gracias a ustedes y esto es solo el principio.
Que así sea.
Muchas gracias a los que estáis del otro lado.
Adiós.
Adiós.
Chao.